Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar la radio o estar conectados en internet en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Aquí estamos. Nosotros somos de los muchos afortunados que no hemos tenido puente, porque según están las cosas, es buena señal no tener puente. Y además nos encanta estar aquí otro lunes después de un fin de semana sin fútbol en Primera División, pero un fin de semana que nos ha dejado muchas emociones, una por encima del resto: el motociclismo, ese deporte que este año va a tener campeones españoles en las tres categorías, en 125, en Moto2 y en MotoGP. Vaya pasada que nos hemos pegado. Hoy el motociclismo español es portada de la prensa deportiva mundial, estamos arrasando. Creo que esta noche pasada las celebraciones de los pilotos españoles en Malasia, con el título mundial de Jorge Lorenzo y de Tony Elías, han sido largas y divertidas. Ahora os contamos porque lo han celebrado por todo lo alto. Y de nuevo estamos ya en la víspera de un partido más de la campeona del mundo, la selección española de Vicente del Bosque, que mañana juega en Escocia. Es el tercer partido de la fase de clasificación para la próxima Eurocopa, todavía con el buen sabor de boca y algunas imágenes de fútbol fabulosas en la retina que nos dejaron los internacionales el pasado viernes ante Lituania. Vamos a ver si mañana tocamos otra sinfonía de fútbol en Handen Park, un estadio en el que el Real Madrid ganó la novena Copa de Europa. Qué recuerdos para muchos de los que hoy están en la selección. Primero para Del Bosque, que ganó allí su segunda Copa Europa con el Real Madrid. Y también para Casillas. Sobre todo quizá para Casillas, porque Casillas empezó a ser ese día el santo. Salió sustituyendo a César y en tres minutos hizo cuatro paradones que salvaron al Real Madrid, que estaba completamente perdido en aquella final, en aquellos minutos finales del partido, de esa final de la novena ante el Bayer Leverkusen. Así que un día especial, supongo, el de mañana, seguro, para Iker Casillas. También fue una final que pasó a la historia por el gol de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, al que ha lanzado en las últimas horas un mensaje José Mourinho. Mira que llevábamos tiempo sin hablar de Mourinho, pero es que Mourinho, cuando habla, sienta cátedra. Mourinho, ayer, en una entrevista en Francia, en la televisión francesa Telefoot, hablando en francés, por cierto, que Mourinho también habla perfectamente francés, le pidió a Zinedine Zidane, a ver si puede ser, que esté más lejos de Florentino, más lejos de la presidencia y más cerca de él, más cerca de los entrenamientos.
Me gustaría que Zinedine estuviera un poco más conmigo y un poco menos con el presidente. No creo que Zinedine quiera regresar a un terreno de juego como entrenador o colaborador del entrenador, pero creo que en una estructura futbolística me gustaría mucho tener a Zinedine conmigo.
Vamos, que menos diplomacia, menos representación y más fútbol. La verdad es que Mourinho tiene razón, porque con que Zidane fuera capaz de transmitir una mínima parte de lo que hacía sobre el césped, de su ingenio y de su talento, ya estaba bien pagado en el Real Madrid. Ahí sí. El Madrid, que por cierto vuelve mañana a los entrenamientos, hoy Libra, también el Atlético. Lo que ha tenido que pasar Forlán para ir a jugar este amistoso, esperemos que no venga tocado, porque era lo que le faltaba al Atlético de Madrid. Hay quien se pregunta si Xavi Hernández fue capaz de llamar a Del Bosque y decirle: no estoy para ir con la selección, a pesar de que los partidos de España son oficiales. Y digo que hay alguien que se pregunta por qué Forlán no fue capaz de llamar al seleccionador uruguayo y decir: no estoy para la selección, que encima son partidos amistosos. ¿Y quién iba a dudar en Uruguay de Forlán, con lo que hizo en el pasado Mundial? El mejor jugador, sin duda, del momento en Uruguay. Pero bueno, que no le pase nada, que será lo importante. Y también vamos a hablar un poco de tenis, porque este fin de semana Rafa Nadal ha vuelto a ganar. Increíble la racha que lleva el de Mallorca. Ganó el torneo de Tokio. Esta madrugada, hace un ratito, ha perdido David Ferrer el torneo de Pekín. La final se tuvo que aplazar en el día de ayer por la lluvia, y finalmente Djokovic ha ganado a David Ferrer esta mañana. Ha comenzado también el Master 1000 de Shanghái, ha jugado Feliciano López su primer partido en Consonga y ha perdido. 3:15, aquí empieza Ser Deportivos. habitualmente con una llamada telefónica al líder. Pero claro, esta semana no ha habido jornada en primera división y vamos a dejar descansar al Valencia. Ya veremos quién es líder el lunes. Hoy vamos a empezar el programa con una llamada a los campeones. Y los campeones del fin de semana están todavía en Asia después de las carreras de ayer, donde Jorge Lorenzo ganó el Mundial de MotoGP, increíble lo de este chico, y donde Tony Elías ganó también el Mundial de Moto2. Han sido los protagonistas de las últimas horas, ellos y todos los moteros españoles, porque la fiesta que ha celebrado el motociclismo español hasta altas horas de la madrugada se va a recordar, seguro. Y entre ellos, por supuesto, el enviado especial de la cadena SER y del diario AS, Imperio del Monopolio. Hola, Mela Chércoles, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes, Gallego.
Habrás descansado un poquito, ¿no? Porque no paras de currar en la radio, te vemos en las fotos, te vemos en las imágenes de televisión. Has chupado tú casi más cámara que Lorenzo, macho.
Eso me cuentan. No, son gajes del oficio, ¿eh? Había quedado con Tony Elías en que le daría la bandera a España si conseguía el título mundial. Y como lo prometido es deuda, pues ahí estuvimos, a pie del cañón, para darle esa bandera de España que nos representa a todos y que nos hace tan felices cuando vemos a uno de los nuestros dominar en cualquier lugar de la tierra. Estamos de resaca, pero una dulce y feliz resaca después de que ayer los españoles consiguieran el título de MotoGP, Jorge Lorenzo, y el de Moto2, Tony Elías. 34 títulos suma ya el motociclismo español. Tenemos 12 campeones. La docena la ha completado Tony Elías junto al que me encuentro ahora mismo en un buggy, porque estamos en el Hotel Pan Pacific, que está a 100 metros del aeropuerto. Entonces, con este buggy nos llevan a la terminal. Tony Elías, ¿cómo es el día después de proclamarse campeón del mundo de Moto2? Buenas tardes.
La verdad es que muy contento. Muy cansado, porque la carrera de ayer fue muy dura. Los últimos días han sido duros con el tema de la presión, pero ayer estaba bloqueado emocionalmente y no conseguía transmitir emociones, y al cabo de unas horas empezó a venirme todo, a salirme todo, yo y más, ¿no? Además, ayer pues cenamos con el equipo, nos dimos una buena fiesta conjuntamente con Lorenzo y fue una pasada, es muy divertido.
Esta fiesta fue con piscina incluida, Gallego, en el Luna Bar, en Kuala Lumpur, al lado de las Torres Petronas. La fiesta empezaba a decaer, parecía que ya nos íbamos todos, y de repente apareció Tony Elías, y otra vez arriba todos en zona roja. ¿Qué se puede contar de esa fiesta? Y te paso ya con Jesús Gallego, Tony.
Bueno, la verdad es que estaban todo el grupo de Lorenzo celebrándolo, pero llegó un punto de la noche ya que se paró el tema un poco, ¿no? En cambio, fue llegar nosotros, volvimos a animar el tema. La verdad es que el sitio que escogió Jorge fue muy bonito, porque una discoteca con piscina pues es algo especial, y terminamos todos celebrándolo dentro de la piscina completamente vestidos, ¿no? Fue algo muy divertido.
Hola, Tony, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Enhorabuena, campeón.
Muchas gracias.
Es que ser campeón del mundo hay que celebrarlo, porque eso no lo es cualquiera, ¿eh?
Es la hostia. La verdad es que llevo muchos años intentando conseguir esto, y ahora que se ha conseguido es perfecto, ¿no? Bueno, me siento muy, muy realizado. Estoy muy contento por mí, por mi familia, por toda la gente que en algún momento nos ha ayudado. El equipo, todos, y una pasada, un gran momento.
Es que cuando uno ha sufrido lo que has sufrido tú para llegar hasta ahí, se valora, yo creo que más todavía, ¿no?
La verdad es que se valora muchísimo. Hemos perdido dos mundiales antes de poder conseguir este. También muchas lesiones, momentos muy difíciles. Y sí que hemos tenido alegrías también, ¿no? Pero ha sido bastante duro, y al final esto, digamos que lo compensa todo, ¿no? Borra todo lo malo. Me siento muy muy realizado, los míos también, y pues es perfecto esta situación, la verdad.
Oye, he leído una entrevista tuya en El País que se titula algo así como: mi familia sufriría menos si yo no fuera piloto. Pero claro, eso ya no lo puedes cambiar, ¿no?
Eso, desde el día en que nací, estaba predestinado, ¿no? A esto, aunque mi familia pues vengan de tradición familiar, sea del motocross o mi abuelo, pues ellos hubieran preferido que no fuera piloto, pero tenemos una tienda de motos desde mi segundo día de vida que estoy ahí. Y es que es lo que he vivido, ¿no? He oído todo lo que es la moto, ¿no? Olido gasolina, todo. He crecido entre motos y sin que ellos quisieran, pues yo lo pedí, ¿no? Quiero una moto, ahora quiero correr, quiero hacer este campeonato, y así subiendo hasta decir, ostras, yo quiero ser campeón del mundo, y ha llevado unos años, pero lo hemos conseguido.
Bueno, pues enhorabuena. Queremos verte el año que viene en GP, ¿no? Peleando.
Sí, la verdad es que era un camino de ida, pero que no sabíamos si era de vuelta, ¿no? Y la verdad es que era bastante arriesgado, pero nos ha salido bien, hemos cumplido con este objetivo y vamos a volver a MotoGP, espero, y esperemos que sea con una buena moto, un buen equipo.
Enhorabuena, campeón, disfrútalo, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, y gracias también a Mela Chércoles.
Bueno, Gallego, nos vamos esta noche para Australia. Allí será la tercera carrera consecutiva de este periplo transoceánico, donde se ha llevado a Japón, a Malasia y a Australia. Queda por decidirse el título de 125 nada más, y va a ser cuestión española únicamente, porque Smith está a 76 puntos del liderato de Márquez, así que garantizado el título español también en el octavo litro, se lo jugarán entre Márquez, le saca 3 puntos a Terol y 12 a Pol Espargaró. Es increíble, Gallego, pleno de títulos españoles, no había ocurrido nunca con ningún otro país. Se habían conseguido otros tripletes, pero había más categorías en juego, estaba la de 350, la de 80 o la de 50. Esto que ha ocurrido ahora con el motociclismo español jamás se había vivido, así que es un motivo para sacar pecho, para estar orgullosos y para recordar este 2010 para siempre.
Estás disfrutando como loco, ¿eh? Bueno, cuando haya campeón de 125 te tiras también al circuito con la bandera, claro.
Hombre, ahí yo creo que no lo voy a hacer, porque es hacerle un feo a cualquiera de los otros dos, a lo mejor.
Hombre.
Pero bueno, bien pensado, el subcampeón de Moto2 también va a ser español, Julio Simón, y lo mismo sucede con el de MotoGP, claro. Pedrosa. Eso será cuestión de que ellos lo quieran. Si lo quieren, ahí estoy yo. Lo suyo es que solo de alguien del pueblo, de toda la vida, que esté con ellos. Estos son muy jovencitos, que yo conozco nada más que hace 2 o 3 años. Que se lo dé uno que lleve toda la vida a su lado. Pero si hace falta, ahí estoy.
Enhorabuena, buen viaje, Mela. Te leemos mañana en el AS. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Uves y ráfagas, como decimos los monteros.
Adiós.
Adiós.
Histórico lo del motociclismo español esta temporada, a ver si la siguiente sigue por esa senda, con Elías en GP, con Lorenzo defendiendo el título en GP, con Rossi, que va a salir el año que viene con una nueva moto y una nueva marca, vamos, motivado es poco. Hoy la Gaceta de los Sports dice en portada que Rossi le robó el foco y la escena a Lorenzo. Bueno, esto quiere decir que el año que viene va a estar la cosa calentita, pero por el momento Lorenzo tiene que celebrar. Lo va a celebrar por todo lo alto cuando llegue a España. Hay una montada esperándole en Mallorca. No es lo que más nos gusta, pero le han hecho un rap a Lorenzo que asusta, ¿eh?
Brotaron de Aquiles en tensión. Yo, ni Valentín, perdidos pilotos. Un gladiador ahí en las pistas es Jorge y os deja roto. Apareció en los circuitos con 11 años. En la cuneta quedaron besando el grip sus adversarios. 2003, Brasil vio la primera victoria. Ya apuntaba alto e hizo callar a la escoria. Mucho bla bla. Y en el asfalto nada, nada. Es Jorge Lorenzo el que os mira desde arriba.
Jorge Lorenzo, ya digo que el rap asusta. Es un poco de los espartanos que son sus fans. Enhorabuena, Jorge, a Tony Elías, al motociclismo español. Y ya nos vamos a lo de mañana, que mañana tenemos más para enseñarle al mundo. La campeona del mundo, España, tercer partido de clasificación para la Eurocopa. Se juega en Handen Park, donde el Real Madrid conquistó su novena Copa de Europa con Del Bosque en el banquillo. Es un día especial para él, aunque creo, luego nos lo dirá Javier Herráez, que Del Bosque ha dicho que a él esas cosas le quedan lejos, está en lo que está. Pero sobre todo es especial para Iker Casillas. Vamos a Glasgow. Javier Herráez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
Esta tarde es el entrenamiento en Handen Park. ¿Se va a hacer fotos Casillas ahí, veo yo?
Bueno, sí, hombre, se va a hacer alguna foto. Pero vamos, como tú decías, tanto Del Bosque como Iker Casillas han querido centrarse en el partido de mañana, que es un partido, pues sí, importante, ¿no? Si España consiguiera ganar, tendríamos ya pie y medio en la Eurocopa de Polonia y de Ucrania. Y sí, cómo no, marcó un punto de inflexión para Iker Casillas, ¿no? Salió por César y fue el salvador del Real Madrid para conquistar aquella novena Copa de Europa aquí en Handen Park, Escocia, donde antes venir, y ahora pues ya da menos miedo, ¿no? Porque España es mejor y Escocia es peor, esa es la realidad.
Claro. Vamos a ver lo duro que es el partido de mañana. Estamos pendientes de los internacionales, que creo que están todavía terminando la comida del tobillo de Sergio Ramos. También tenía alguna molestia Fernando Llorente, ¿no?
Sí, bueno, ¿quién no tiene molestias, no? Jugando dos partidos a la semana. Pero lo más preocupante era lo de Sergio Ramos. En principio se va con el resto de compañeros y va a jugar mañana. También va a jugar Xavi Alonso. Ya hablábamos con él ayer en el aeropuerto y me decía que había pasado ya de la, bueno, el asunto de la faringitis que le impidió jugar en Salamanca ante Lituania. Así que un único cambio en ese partido frente a Escocia con respecto a Lituania de Salamanca. Entraría Xavi Alonso. Se caería Cazorla, pero Cazorla lo hizo francamente bien. La verdad es que muy buen partido en un sitio que no era el suyo. Es siempre aire fresco Santi Cazorla, que ha pasado un año difícil. Y bueno, la verdad es que sí, los jugadores están motivados para este encuentro ante Escocia a esta hora. Están comiendo los jugadores. Y bueno, dentro después, un ratito podremos hablar con alguno de ellos para que nos cuenten un poco lo que esperan de ese encuentro ante los escoceses. Que como te digo, pues sí, por arriba, juego aéreo, un poco juego de siempre, ¿no? Con presión, pero menos, ¿no? Han bromeado aquí la prensa con Del Bosque en la rueda de prensa, porque, bueno, la táctica del técnico escocés en Chequia fue 6 jugadores en el centro del campo, un 4-6-0, como bueno, han bautizado aquí el juego de Escocia. 4 defensas, 6 centrocampistas y 0 delanteros.
Y lo que es deseable es que mañana, de verdad, sí, que nadie se lo tome mal, que llegue ya por fin el gol de Villa, el gol 44 de Villa, porque se le está dando vueltas también a la ansiedad de Villa, que realmente demostró el otro día estar pelín obsesionado con marcar el gol, igualar a Raúl y terminar de ser comparado con el jugador del Bayer Leverkusen, ¿no? Hoy Del Bosque le ha querido echar un capote, ¿no? Y darle normalidad al asunto.
Sí, vamos a escucharlo porque yo creo que es lo lógico, ¿no? Un delantero de que vive de los goles, ¿no? Es un no es un rara alguien que vive efectivamente de marcar goles. La puntería es lo que se paga en un delantero. Escuchamos a Del Bosque hablando precisamente del guaje, David Villa.
Pues el delantero en general es un jugador especial, ansioso, egoísta y tiene esa ansiedad que le hace ser tan goleador, y por tanto no es de extrañar que a Villa le pase eso. Yo creo que ha sido una cuestión solo de tino, de andar más fino o menos fino, pero Villa es el mismo que ha sido durante el Mundial, no le he visto ningún detalle, otra cosa que haya estado más acertado o menos acertado.
Bueno, llegará el gol, tarde o temprano llegará y se le pasará a Villa la ansiedad, que, repito, yo creo que tiene un pelín. ¿A qué hora es el entrenamiento en Hampden Park?
Es a las 8, hora española, va a ser ese entrenamiento en el campo, sí, que hace 8 años y unos meses sirviera para que el Madrid consiga su novena Copa Europa, aunque aquí se recuerda el partido de, bueno, la Copa Europa que ganó el Real Madrid hace ya muchos años y que fue una exhibición con Puskas, con Di Stéfano. Bueno, ya casi no habíamos nacido, ¿no, Jesús? Hace ya muchos años, y que fue, dicen, que la mejor final de la Copa Europa que jugara un equipo de fútbol, que fue el Real Madrid en este caso.
Muy bien, Javier, pues vamos a llegar a las 3:30, enseguida volvemos a Escocia a ver si termina la comida de los jugadores de la selección española, la campeona del mundo.
Ser Deportivos, Cadena Ser.